Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias. Lo primero que vamos a hacer en esta hora en la noche de COPE es repasar lo que ha sido tendencia en la red social, pues que más tweet recibe durante, o que más tweet lanza durante toda la semana. Es decir, vamos a ver qué ha sido trending topic semanal. Miriam Ponte, ¿qué fue trending topic semanal el pasado lunes?
Bueno, pues comenzamos con Erika Vidal. Fue tendencia por su fichaje por el Mónaco, ese club con el que debutó en el fútbol profesional.
Ávila, tendencia por el accidente de autobús que le ha costado la vida a 9 pasajeros.
Y el hashtag Bárcelas te financia. Nada más que añadir.
Bretón, que hizo uso de su derecho a hablar en la última jornada del juicio por la desaparición de Ruth y José.
Y el lunes conocíamos que Villa fichaba por el Atlético. El hashtag Villa al Atlético se convirtió, pues eso, en tendencia. Se sabía y se confirmaba que el guaje se iba al Atlético de Madrid.
Final Corina, ya sabemos quién es el príncipe elegido, un tal Pascual.
Que apenas le duró un mes, pero bueno. Yeo, uno de los protagonistas de Pulseras Rojas, también fue tendencia. Regresó a Antena 3, eso sí. La segunda temporada de Pulseras Rojas, la verdad es que tuvo discretos resultados de audiencia.
El martes, la Junta de Andalucía tendencia al afirmar que pagaría la defensa de los imputados en el caso de los ERE.
Y CSIC, porque está al borde del colapso, lo conocíamos el martes, si no consigue 75 millones de euros antes de octubre.
Callejón, que ha fichado por el Nápoles.
Y Anonymous, que amenaza y publica la contabilidad del Partido Popular en su página web.
Plácido Domingo, que sufrió el martes una embolia pulmonar de la que pues ya se ha recuperado y le han dado el alta justo pues en este domingo.
Y Diego Cañamero, que es el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, del SAT, que nuevamente es reclamado por la justicia y fue detenido por entrar de manera ilegal en una finca propiedad del Ministerio de Defensa.
Vamos hasta el miércoles, Miriam.
Pues el gobierno fue tendencia porque conocíamos que se plantea recuperar los dos rombos para avisar de esos contenidos violentos o de alto contenido sexual en la televisión.
El hashtag RDF Tour de Francia en la etapa crono ante eso mismo y ese mismo.
Bueno, pues Abgash y Mont-Saint-Michel es la etapa, ¿vale? Y Manuel Fernández Cuesta, el editor, falleció el pasado miércoles. Lo conocíamos el pasado miércoles.
Deulafeu, el al Everton cedido.
Otro fichaje. Y Fromm, que tras la contrarreloj del Tour de Francia parece que tiene eso, el Tour más cerca. Parece, no. Pero la semana nos ha dicho que no.
Vale, el jueves.
Bayern, Guardiola y Thiago, que podían ser los protagonistas del culebrón del verano y que por lo que han contado nuestros compañeros del partido de las 12, parece ser que por fin Guardiola ha conseguido que Thiago se vaya al Bayern.
Bueno, el hashtag empleo. Cada día se publican ofertas laborales bajo este hashtag.
Y Bale, Gareth Bale, el futbolista, fue tendencia tras conocerse que el Real Madrid ha reservado un número para él, concretamente el 11, para que lo luzca en la camiseta como madridista.
El viernes,
más Real Madrid y Yarra al Real Madrid, que se confirmaba.
San Fermín, sexto encierro, con 4 heridos por asta de toro.
Y Lady Gaga, que va a regresar a los escenarios, solo le quedan 36 días.
Bretón, ayer se conoció la decisión del jurado popular, por unanimidad lo consideran culpable.
Gómez de Liaño, supimos que asumía la defensa de Luis Bárcenas.
Y Miguel Ángel Blanco, se cumplen 16 años de su asesinato a manos de ETA.
Y el Consejo de Ministros y la subida de la luz, tendencia durante todo el viernes en Twitter.
Bueno, pues eso ha sido lo que ha estado, como decimos, pululando por la red, en esta red social, en Twitter. Ha sido trending topic durante toda la semana. 2:09, 1:09 en las Islas Canarias. Enseguida estamos ya con Aurora y con la revista Cuo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame.
Bueno, pues si no me equivoco, al otro lado del teléfono tenemos a Aurora Ferrer García, redactora, colaboradora de la revista Cuo. Aurora, Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí ya de veranito, que por fin ya parece que se ha sentado el tiempo y que podemos disfrutar del calorcito.
Sí, pero calorcito. Y hoy estamos, yo por lo menos, en Madrid, digo, bastante más fresquitos
sí,
con el calor.
Tú imagínate, pues unos 3 grados menos,
claro,
o 4.
La sierra siempre mucho mejor, y he visto en algunas zonas, sobre todo el Pirineo, tormentas. En Aragón creo que ha caído también bastante. Bueno, en algunos lugares, en fin, bueno.
Una tregua.
Esto es lo que tiene el verano, claro. ¿Que tú tienes alguna canción de estas así de verano que haya marcado alguna de tus veranos?
Canción del verano, de estas así que suenan todos los veranos como si fuera la comidilla, ¿no?
Eso es.
Creo que no.
Vale, pues ya está. No es obligatorio.
Yo es que soy muy old y me gusta mucho la música de los 80 y yo hago mis propias canciones de verano.
Ah, vale, muy bien. No, eso nos parece genial, ¿eh? Además,
oye, pero que si hay que bailar una barbacoa, uno se baila,
se baila barbacoa. Y digo más, y si hay que ir a una barbacoa a comer unas buenas chuletitas, chorizo y esto también se
aunque
va,
sea, ¿eh? Con Joe Gidan.
Vale, está. Bueno, vamos a ir con el primer tema que nos ocupa hoy, que viene en la revista del mes de julio de Quo.
¿Ves ese aparcamiento público en la calle 56?
Sí.
Watsuhita quiere hacerlo añicos y levantar un hotel de lujo.
¿Tenemos el proyecto?
Aún no. Solo necesito que alguien proponga un diseño atractivo. ¿Te interesa?
Oh, joder, sí. Paso el 4 de julio con mis hijos y el lunes me pongo con ello a tope.
Genial. Que lo pases muy bien con tus niños. ¿Será para Swanson?
No, no, esperen, no, yo no... ¿No puede esperar 3 días?
Son japoneses, Michael, no esperan ni a que se haga el pescado.
Dice así, dice, la silla te vigila, dice, ¿cuánto tiempo te ausentas de tu puesto de trabajo? ¿Eres productivo o te pierdes navegando y revisando el correo electrónico? Las nuevas tecnologías permiten que tu jefe sepa lo que haces al detalle. A ver, cuéntanos, Aurora, ¿de qué va esto?
Pues sí, el avance de la tecnología está dando lugar a inventos realmente de peli de ciencia ficción. Es el caso de los nuevos dispositivos y aplicaciones que permiten que tu jefe pueda saber al más mínimo detalle.
Que no te atropellen, oye.
Sí, casi se mete en casa. Que tu jefe pueda saber al más mínimo detalle lo que haces. Las formas son muchas, ¿vale? Sofisticadas y propias de cualquier espía que se precie. Se las denomina gestión de la productividad y pueden estar escondidas en sitios tan impensables como en una silla, a la que se le coloca un sensor pegado a la parte baja del asiento. Esto lo permite, pues, a los jefes saber el tiempo que está siendo ocupada y mandar la información a una base de datos. Todo controlado, ¿no?
Qué fuerte, o sea, depende del tiempo que esté sentado en la silla y hasta le puede decir en qué posición, ¿no? Pues si estaba rindiendo bien o se te va a poner mal la espalda y no interesas.
Yo me imagino ahí queriendo a alguien escaparse, ¿no? Poniendo un montón de tacos de folios. No, me salgo corriendo de aquí. Luego hay programas informáticos como WordMeter, que viene a ser un gran hermano en tu ordenador, ¿no? Esta clase de programas mide la actividad y la productividad del usuario desde que lo enciende hasta que lo apaga. Otros no se quedan solo en datos, sino que también toma 6 capturas de pantalla por hora para saber qué estás haciendo. Vamos, controladísimo, ¿no?
Hombre, yo creo que hoy en día la verdad es que es sencillo, entre otras cosas, porque la mayoría de las empresas también tienen un sistema de vigilancia, no para vigilar en teoría, ¿verdad?, al currito, sino pues para cualquier otra cosa que pueda suceder o que pueda pasar. Entonces,
la pregunta es si sentirse tan observado es positivo o no lo es, ¿no?, para la productividad. Empresas como Privalia afirman que en 2 meses de funcionamiento la productividad ha aumentado un 30%, o sea que servirse sirve. Para los jefes, por ejemplo, que tienen trabajadores haciendo sus funciones desde casa, pues es una solución muy práctica, aunque hay que avisar siempre que este control se va a realizar para que esté dentro del margen legal. O sea, nadie puede espiar a sus empleados sin avisarles, oye, estás siendo espiado, ¿no? Además del ordenador y de las clásicas cámaras de seguridad, otra de las cosas que puede controlar tu jefe es el teléfono. No. Los propios programas de productividad miden también cuánto tiempo pasamos al teléfono y, ojo, incluso si la llamada ha sido por motivos laborales o no, eso también se controla.
Eso es, claro, me imagino que será también complicado, pero claro, imagínate en profesiones, por ejemplo, como la del periodismo, o sea, que necesitas estar ahí con el ordenador todo el rato viendo todo tipo de páginas,
sí.
Vamos, que se me entienda, ¿verdad? Y sobre todo el teléfono, pues fíjate, si lo tienes que utilizar para cerrar entrevistas, para poder quedar con gente, para que luego te atiendan a estas horas de la madrugada. En fin, que de todas maneras, esto del espionaje, yo después de lo de Snowden, o sea, en serio, voy a ducharme con la ropa puesta. Digo, pues es que me están vigilando seguro. ¿No? O sea,
madre mía.
Es
lo de la NSA.
Sí, es una cosa ahí como... Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias.
Thank you. John Carpenter te va a llevar a un lugar donde ni siquiera él ha estado jamás.
Bueno, pues en la noche de COPE vamos a hacer, a través de la revista Quo y de su redactora, de Aurora Ferrer García, un ejercicio alto complicado, porque vamos a trasladar una ciudad, en este caso es Madrid, a otro mundo, ¿no, Aurora? ¿Cómo es esto? A ver.
Bueno, en este original reportaje de nuestros colaboradores de Naucas, Quo simula cómo sería la vida si quisiéramos mudarnos y trasladar una ciudad como Madrid a otro rincón del universo. Como son muchas, pues yo he elegido tres, ¿vale? Para que os hagáis a la idea cómo quedaría Madrid, por ejemplo, si trasladásemos Marte a Venus, ¿no? También. Vale. El planeta del efecto invernadero. Estaríamos a una temperatura de 460 grados al oro y una presión atmosférica 90 veces superior a la de la Tierra.
Eso sí que es verano, 460 grados.
Te digo. Lo que ya de entrada pues plantearía muchos problemas para que los edificios se mantuviesen en pie, ¿no? Su atmósfera, con un 95% de dióxido de carbono, convertiría la nube negra de Madrid en una simple aficionada. Esa nube negra que vemos cuando venimos de la Sierra y dices, uy, qué bonito queda, ¿no?
Sí.
Otro caso, por ejemplo, sería Titán, y sinceramente Madrid en Titán con la luna de Saturno sería fascinante. El problema es que nos plantearía algunas paradojas. Por ejemplo, un parque como el Retiro en Madrid no sería un lugar muy recomendable que visitar, sobre todo la zona del lago. ¿Por qué? Pues desde hace unos años sabemos que este satélite alberga líquido de forma permanente en la superficie. Eso sí, los lagos, ríos y mares que hay en Titán están formados por metano y otra clase de hidrocarburos, lo que haría que el estanque del Retiro oliese mucho peor que ahora.
Vaya, ¿qué dices? ¿Que huele mal?
Un poquito a veces, hombre, ¿no? Es un granito cuando da calor.
Sí, tiene un colorcito verde así, ¿verdad? Me imagino que eso, con el calorcito, la luz del día y tal, las algas van proliferando, sí. Y sí, tiene un colorcito, pero...
Y luego cuando lo limpian, que salen sillas, salen de todos los objetos impensables que puede haber ahí abajo, pues sí.
Urnas de cenizas de familiares que se conoce que lo habían pedido, pues, y que...
Como para caer, echan, ahí,
¿sabes? Sí, sí. Así están los peces de grandes, ¿sabes? Y tienen, algunos tienen tres cabezas, otros tienen pies, ¿sabes? Por la noche ves que sale.
Nadie se pregunta.
Bueno, estamos exagerando un poquito.
No, porque el Retiro mola, ¿no?
El Retiro mola, sí, es de los pulmones que tiene la ciudad de Madrid, que si no, ¿sabes? Estaríamos...
Tenemos unos pulmones impresionantes.
Vale.
Y por último, imaginemos por un momento que trasladamos la capital española a Marte, que está tan de moda ahora, ¿no? A pesar de ese color rojo, la temperatura más cálida de Marte apenas llega a 0 grados. La más gélida, menos 100. Es un desierto, pero muy rojo y muy frío. La versión marciana que encontraríamos en el Retiro no tendría nada que ver con el lugar fresco y lleno de vegetación que todos conocemos. Al contrario, sería una especie de páramo rojizo con dunas, desértico y, por tanto, sin árboles. Además de que estaría permanentemente sacudido por un molesto simón de polvo rojizo.
De esta manera, ya no solo Madrid, sino yo, es que España la dejaría donde está, que creo que está muy bien, ¿eh?
Sí,
o sea,
yo creo que
vamos, no vamos a mandarla a ningún sitio, por si acaso. En la noche de COPE continuamos. Nos queda uno de los temas más especiales, porque la pregunta es esta. ¿De verdad crecen más los niños a unas horas que a otras?
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Conviértete en un experto en radio con el máster universitario en Radio COPE y ponlo en práctica aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo,
Tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Felicidad. Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad. Felicidad.
Felicidad. Es la playa en la noche o la de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad.
Felicidad. Es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar toda la noche, la felicidad. Felicidad. Esta es nuestra canción.
Profesor Wayne Szalinski trabajaba incansablemente en su nuevo invento.
Esto será tan importante como el descubrimiento de la electricidad.
Pero no funcionaba muy bien.
¿Has conseguido que funcione?
Le faltan unas arreglas.
Entonces ocurrió algo inesperado.
¿Y los niños?
No los he visto desde esta mañana.
Había encogido a los niños.
Nick, ¿qué ha pasado?
Funciona. Diane, tengo que decirte algo muy importante.
¿Intentas decirme que la máquina funciona? ¿Lo saben los chicos?
Pues sí, lo saben.
Eso es fantástico.
No tan fantástico.
¿Por qué?
Porque los he encogido.
Bueno, pues aquí no consiste en encoger a los niños, sino que queremos saber eso, si de verdad crecen más los niños a unas horas que a otras. No sé a estas horas si desde luego crecerán o no crecerán. Lo que no tienen que estar es escuchando la radio ni haciendo otra cosa. Tienen que estar durmiendo los niños, ¿eh? Tú que no estás escuchando, estás haciéndolo muy bien aquí en la noche de COPE. Aurora, ¿a qué hora es verdad que depende la hora los niños crecen más o menos?
Pues a pesar de que la filosofía popular de las abuelas suele tener bastante razón, en este caso no está completamente demostrado, ¿no? Sí parece que las hormonas responsables del crecimiento tienen unos niveles más altos de los niños y los adolescentes también mientras estos duermen. Pero eso no necesariamente significa que crezcan en esas horas, ¿no? En los bebés, por ejemplo, la medición es aún un poquito más difícil porque crecen solamente unos 25 centímetros su primer año. O sea, 0,68 milímetros al día. Una medida muy difícil de monitorizar por horas, ¿no? Por meses parece ser que el aumento de horas de sol en primavera y en verano impulsa también la secreción de la hormona del crecimiento. Y también esa época está relacionada con las horas de sueño. A más actividad física, más siestas y sueño nocturno, lo cual ya hemos visto que es bueno.
Es verdad que los pediatras siempre te dicen que los niños crecen cuando se alimentan bien y cuando duermen. Siempre te dicen eso. Mira, un niño está creciendo, mientras va a crecer bien mientras que se alimente bien y duerma.
Sí, y el padre se queda más tranquilo.
Sí, si se alimenta bien y duerme, o sea, creo que son los dos mejores logros que puede tener, ¿verdad?, un padre y una madre al principio. O sea,
totalmente.
No hay otra. Bueno, imagínate que siguiéramos esa progresión toda la vida, ¿eh? Que a 0,69 centímetros, has dicho, ¿no?
0,68 milímetros.
Milímetros. Sí. Bueno, eso. Sí, porque por encima de centímetros ya no te digo nada.
No, luego nos vamos menguando.
Sí. Hay un momento en la vida que llegamos a eso. Bueno, Aurora, que nada, que un besazo, que hasta el próximo fin de semana, que el próximo fin de semana, por cierto, te va a atender Domenastur, buenas noches.
Buenas.
Hola, buenas noches.
Va a ser el encargado de que sigáis descifrando y que nos sigáis contando a los oyentes todo lo que va apareciendo en la revista Quo, que ya estará a puntito, porque vosotros sois muy tempraneros de salir la del próximo mes, la del mes de agosto, seguro.
Quedan más o menos el día 24 tiene
día
que
24.
Salir.
Vale, bueno. Bueno, pues te presento Domenastur, Aurora Ferrer García.
Oye, encantado, igualmente.
Igualmente, encantada de conocerte. Que, o saludarte.
Que como puedes comprobar, hoy las canciones no iban tanto con el tema que estábamos tratando, sino que estamos poniendo canciones que, aparte del equipo, o que nos está pidiendo también los oyentes, pues nos traen buenos o malos recuerdos del verano. Aurora, un besazo.
Un besazo muy fuerte.
Tus ojos de gata, loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar Yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos y en cada farola era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
2:28, 1:28 en las Islas Canarias.
Arráncate, Serafín. Arráncate tú. Arriba. ¿Qué se puede hacer con el pelo del tío Norio?
Hay que cortarlo, hay que jalarlo.
¿Qué se puede hacer con la agua de la gracia?
Hay que molerla, hay que lavarla, hay que secarla, hay que plancharla.
¿Qué se puede hacer con el tiro la taberna?
Hay que beberlo.
Bueno, Marcote, buenas noches.
¡Qué espectáculo! Agropop.
No te quieres retirar de ser madrina de una sección así, Marcote, sus cositas.
Que va, me dan más ganas de seguir, porque tú formas parte de este grupo también, ¿o qué?
No, esto es la charanga del tío Norio.
Pero tú eres el que cantas, ¿no?
No, no, que no, esto es de los años 70. Yo era...
Bueno, lo que hemos bailado esto con nuestros padres y lo que habrá sonado esto en el coche, madre mía. O sea...
Pues eso, esta...
¿Puedes hacer un remake de esta canción tú, con tu grupo?
Pues es posible, ojo,
oye,
¿eh?
Es una buena idea, lo que estás hablando.
Claro.
Bueno, pues hoy os vengo a hablar de fiestas populares.
Vale.
No, por si no os habéis dado cuenta. Como van a estar a punto de terminar los Sanfermines, pues fiestas populares, pero... De las mías, así, cositas raras. Y voy a empezar con una muy conocida, que es la tomatina de Buñol, que la gente...
Qué pena me da a mí la tomatina.
¿Por qué?
Hombre, con, el hambre que hay en el mundo y tirando tomates ahí a diestro y siniestro.
A mí sobre todo porque se hace mucho daño a los tomates, no los anestesian, o sea, los hacen daño ahí, ¿sabes? O sea...
Esto se hace el último miércoles de agosto, o sea, dentro de un mes más o menos, un mes y pico, ahí en Buñol, que está en Valencia, porque no lo sepa. Y es una localidad que tiene 9.000 habitantes, pero que se multiplican como los gremlins, deben ser por el agua.
Sí, por los tomates.
Debe ser. Y les pasa a 40.000 casi. 40.000 personas allí tirándose tomates.
Que ahora cobran, ¿no? Que recuerdo que hace unos años habían puesto, creo que...
Hay que aforinar porque eso, hombre, es un gasto, quiero decir, ¿no?
Claro, la limpieza luego.
Y la gente no se sabe, pero se hace en honor a la Virgen María y a un santo que es San Luis Beltrán, que era un dominico valenciano que triunfó ahí en las Américas porque dicen que hacía como milagros y prodigios y cosas raras.
Y a lo mejor tú me puedes decir qué gracia le ve la gente a estas cosas.
Te voy a explicar, es una cosa muy divertida. No es solo tirar tomates.
Ah.
Bueno, sí. Bueno, no sé. El caso que la fiesta empieza es una cucaña, ¿sabéis lo que es una cucaña?
Sí, es un palo al que hay que trepar.
Un palo embreado. Es embreado, que es con brea.
Se la brea para que según intentas subir...
Con un jamón arriba. Entonces, un chico, un mozo, un zagal del pueblo...
¿Has hecho alguna vez eso?
No. He hecho muchas cosas, pero...
En mi barrio dos veces.
¿Y? ¿Trincaste jamón?
Que cogí, hombre, vamos, o sea, alguna de las cosas que tiene ser aquí un fideo es eso. Que
bueno, pues
que...
el zagal sube el palo y cuando coge el jamón es como si fuera el pistoletazo de salida. Sacan 100 toneladas de tomates a la calle y cañones estos de agua. Entonces enchufan a la gente y ahí es sálvese quien pueda.
Hay un gazpacho, ¿no?
Hay cierto protocolo, ¿eh? Las mujeres tienen que ir de blanco y los chicos sin camisa, sin camisa. Puedes ir con camiseta, con polo o con el torso.
Vale.
Se penaliza a la gente que vaya bien vestida. El típico turista que pasa por aquí y dice, ah, ¿esto qué? Y va bien vestida, a ese le atizan con todo el tomate.
Penalizarle.
Eso es penalizar.
Inflarle al tomatazo.
Y, hombre, lo que decías tú, esos tomates son criados para esa fiesta. O sea, no tienes...
Son como los toros, criados para el ruedo. Igual,
entonces,
no me convences.
¿No te tiene que dar lastimica?
Me dan lastimica los tomates.
Y ese tomate se puede aprovechar luego para el gazpacho. O sea, puedes ahí... Hombre, puedes encontrarte con el sudor de alguno.
Claro, yo me llevo sal y luego me voy chupando.
No, otra fiesta que creo que debéis conocer, que no conocéis, que se llama el Jarramplas.
¿El Jarramplas?
Sí.
En el verano verás.
En el verano verás. Se hace en una ciudad de Cáceres, en un pueblo que se llama Piornal. Y es una cosa muy divertida porque es un tipo, que es el Jarramplas, que se pasea por todo el pueblo, entonces va vestido... Con cintas, con un traje que lleva cintas de muchos colores, y en la cabeza, os voy a enseñar una foto del pillayo,
ahí.
Que ya la colgaremos para que la veáis.
Como un caperuzo.
Sí, es un caperuzo como con cuernos y como un morro, ¿eh? Y va tocando el tambor. Entonces
los cuernos está muy institucionalizado en España.
En las fiestas populares, sí, es que el toro es muy, muy nuestro. Y los cuernos que nos meten. Sí. Entonces le tiran vegetales. O sea, a lo bestia, por tocar el tambor. Esto se hace el 19 y el 20 de enero. El 19 no sale el Jarramplas, salen unos mayordomos y es como un ensayo general. Que van vestidos nomás y la gente les tira vegetales.
Oye, pues
¿pero
te tiran?
Sí, perdón.
No, digo, un repollo, sí. O sea, te puede hacer daño. O sea, puede tirar un tomate, una lechuga y tal.
¿Qué pasa en este país con los pobres vegetales? ¿Qué tenemos contra ellos?
Pues porque siempre ha habido bonanza, siempre hemos tenido mucho.
Pues ahora no hay bonanza.
Ahora ya no.
Sí, claro. De vegetales, sí. Lo que no hay es billetes.
En un principio se le tiraban patatas, ¿eh? Pero como,
no me digas en serio.
Como vieron que era muy animal, han pasado los nabos que son más pequeñitos y hacen menos daño y te pueden...
Vamos, que cada año hay un Jarramplas nuevo porque no dura de un año para otro.
Y al principio iba con el traje este nada más, que es un traje de tela, pero luego descubrieron que hacía daño y entonces va con un traje de fibra de vidrio.
¿Y eso no te da pena? O sea, te da pena los vegetales, pero no te da pena el Jarramplas.
Pregunto qué tienen contra este pobre señor. Yo es que soy la defensora de las causas perdidas.
Yo creo que lo eligen a dedo y a forma de castigo también. O sea, buscan a un vecino que haya dado mucho por el saquete durante todo el año y lo colocan ahí para que le...
Podemos hacer una lista.
Será político, espero, ¿no? El que
será algún concejal, ¿no? Lo más seguro. Y fiestas populares no solo hay aquí, sino en el resto del mundo. He cogido una muy divertida de Japón.
A ver.
Que se llama Adaka Matsuri. ¿eh? Al loro con la fiesta, ¿eh? Se hace desde hace 5 siglos en la ciudad de Okayama, allí en Japón, y se juntan 10.000 personas. A saber, son 10.000 pupilos, en teoría al principio eran los pupilos de un templo, y los sacerdotes les daban una especie de un talismán, y tenían que ir de un lado al otro del templo y dejar el talismán en un cuenco de arroz que había. Vale. Al principio el talismán era de papel, y ahora ya luego fue de madera. Pero claro, tú cruzaste todo el templo, todos los discípulos quieren, a lo mejor hay un talismán o dos, y todos quieren cogerlo. Entonces se montaron unas trifulcas tremendas, ahí se van de mamporros para coger el talismán y llevarlo al otro lado. La variante que han hecho en la actualidad es la siguiente. Han llegado a juntar, decía, hasta 10.000 personas, todos en ropa interior japonesa, que es como un dodoti, lo habéis visto,
sí, como lo del sumo, ¿no?
Que se llama fundoshi, todos en peloticas, y el talismán es una persona humana, que la ponen, esta sí, en pelota picada, sin nada, no. Le afeitan, eso sí, para que vaya monico, y tiene que atravesar todo el templo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tocar a este hombre y le traspasas la mala suerte.
Ay, no. Pobrecillo, de ¿no? Verdad, encima, o sea, va fiestas. En pelota y encima le vas a traspasar la mala suerte.
Le traspasas la mala suerte y entonces te la quitas de encima a este hombre.
¿Dónde has dicho que es esta fiesta popular?
En Japón, Okayama. Pero... A este hombre lo destierran luego del pueblo, evidentemente. Porque...
No me extrañaría que encima fuera el que luego apedrean ahí.
No, pero es una cosa simbólica. Simbólica. Luego, aparte de fiestas populares, he encontrado recreaciones curiosas a lo largo del mundo. Por ejemplo, hay un campeonato mundial de ostras de montaña en Estados Unidos, en Texas. ¿Sabéis lo que son las ostras de montaña?
Pues nunca había oído esto,
a ver,
la verdad.
Lo cuento para que... Son como los cojoncillos del toro.
Vale.
Y entonces es un festival...
O sea, las criadillas.
A ver quién hace mejor las criadillas. Es verdad, si no me acordaba del término criadillas.
Más fino, por favor, sea un poquito más fino.
Cojoncillos es muy agradable, muy, sí, me refiero, es muy divertido. Entonces, el que mejor los fría, pues es el que se lleva el premio.
Oye, de pequeño yo por lo menos he comido muchas criadillas porque es un filete muy suavecito, entonces...
Pero ahí evalúan la apariencia, o sea, a la vista, la textura, no sé si las tocarán. Ah, bueno, el aroma y el sabor.
Claro, sí, sí.
Entonces el que cueza mejor las estas, pues gana el
ahí
premio.
Ahí está, muy bien.
Luego hay una cosa que es, en Inglaterra, la carrera de quesos rodantes. Eso no sé.
Eso lo he visto, entonces, sí, lo he visto.
Es una ladera de una montaña... Tiran un queso de estos que rueda, porque es por de ahí el término rodante, y va todo el pueblo detrás.
Bien. Rodando,
van rodando.
Y
el que
agarre el queso es el que gana y le dan un pirú.
Si te quieres hacer gracioso, la noche anterior vas y colocas unas cuantas piedras así escondidas entre la ladera, y estos que van rodando, ya es como cuando alguno llega lleva la cabeza abierta.
¿Por qué piensas maldades, Roberto?
He dicho, si alguien se quiere hacer gracioso.
Pues no, claro,
si alguien quiere, en el YouTube hay vídeos muy divertidos, y las contusiones y las heridas son increíbles. Porque, claro, se pegan unas josconcias ahí, ladera abajo, rodando, intentando atrapar el queso.
Josconcia, apúntalo en el diccionario
de Marcote. Sí. Pero el origen de esto, ¿por qué va la gente detrás de un queso?
Pues porque solo habría un queso en el pueblo y se le cayó al quesero y todos detrás de él.
Esto de verdad.
Hay otra cosa muy divertida que es la carrera de hombres pájaro. Esto se hace en Bognor, Inglaterra, y es, lo habéis visto, esto sale en las noticias todos los años, es en julio, y entonces es como una especie de, ¿cómo se llama? Una
trampolín,
plataforma de lanzamiento, y la gente se tira al mar.
Sí.
Y cuanto más lejos llegues...
Con un disfraz, ¿no?
No, tiene que ser un artefacto volador casero.
Volador, lo que pasa es que...
Lo tienes que hacer tú, no vale ser que te compres un turbomotor.
Es poco volador, normalmente.
Suele volar poco. Entonces, el que más lejos llegue en el agua es el que trinca la pasta, porque suelen dar aquí de a coqui.
¿No? Leonardo da Vinci no debía haber en ese pueblo.
Vaya. Otra fiesta muy divertida. Esta te va a gustar a ti, esto, Roberto. Se llama Amtrak Mooning. Se hace en Estados Unidos... Y se trata de que, frente a las vías del tren, tienes que enseñar el culo.
¿Por qué dices que va a gustar a Roberto?
Porque a ti no te gusta mucho...
Yo lo de los calvos se hace mucho tiempo.
Eso, ya sabía yo...
Eso era cuando era pequeño, ahora ya es un hombre de bien.
Lo que no he llegado a determinar es cómo se bonifica al mejor o quién gana o quién pierde.
Y que
tiene que
la gente del tren se partirá de risa y ya está.
De todas maneras, se desmandan un poco y han prohibido orinar y consumir alcohol ese día. Para que no el desmande no sea... Y la última fiesta original que os voy a traer es una muy curiosa... En Finlandia, campeonato mundial de levantamiento de esposa.
Levantamiento de esposa.
La tiene a régimen un año antes.
Pero me imagino que será levantamiento de levantarla, no de que te la levanten.
Levantamiento. Entonces, que es una tradición vikinga que han traído. Y
no
tiene que tener más de 17 años.
De cuernos tenía que ir. Te levantas la esposa.
Y ojo, hay un detalle, que si la esposa bota al dejarla en el suelo, te penalizan.
¿Cómo va a botar una esposa en el suelo?
Tiene que ser un golpe seco.
¡Ay, ay, ay!
¡Qué bestialidad!
Bueno, después de todas estas fiestas populares, os voy a traer una cosa muy divertida que he encontrado en internet, que es un mashup. ¿Sabéis lo que es un mashup?
Sí, lo sabéis. Sí, claro, sí. Cuando estás muy dolorido, pues te dan un mashup.
Un mashup. Un mashup es una mezcla de canciones, de trocitos de canciones que hacen a su vez una canción. Por ejemplo, esto, a ver si
identifica... Un medley de toda la vida.
Un medley, pero venido a más, ¿eh? A ver si identifica las canciones.
Será Roberto Brito.
Como veréis, cogen la batería de una canción, el bajo de otro, la guitarra de otro, la letra de otro, y así durante 5 minutos podemos escuchar todas las canciones que son petardazos de música rock.
Esto lo hago yo muchísimas veces en casa, lo que pasa es que no me llega luego a coincidir bien el ensamble,
las
¿sabes?
Mezclas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues este tipo es un tipo que se llama, lo tengo por aquí apuntado, DJ Schomolli. S-C-H-M-O-L-L-I.
Está hecho mal.
Por si lo queréis buscar, está hecho de narices. Y aparte, no solo hace música, sino hace el vídeo. Por si lo queréis ver ahí en su página, que son muy divertidos. Y hace unas mezclas loquísimas.
Marcó de sus cositas a vivir.
Os quiero mucho.
Eso.
Adiós. Yo a ti.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, la noche de COPE continuamos y hablamos de cine. Hablamos con Carlos Jiménez, él es el fundador del Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué nos cuentas hoy? A ver.
Pues hoy os tengo preparada una anécdota muy bonita. Ocurrió en un pueblo de aquello que cuando íbamos a la escuela nos decían que se llamaba Castilla la Vieja. Y le ocurrió a un viejo colega mío, empresario, que en su juventud iba por los pueblos dando sesiones de cine cuando empezó el sonoro, allá por los años 40. Este señor, se llamaba José Luis, alquiló el baile de un pueblo para dar una sesión de cine, porque esto era algo habitual, como en el pueblo donde no había cine, pues bueno, se daba en el baile, la gente se traía la silla de su casa y todo el mundo estaba contento, ¿no? Mm-hmm. Bien, pues alquiló el local, anunció una película, por cierto extranjera, de la 20th Century Fox. Comenzó la sesión y terminó felizmente. Y terminó, pues, como era extranjera, pues ya sabes, la clásica palabra the end, es decir, el clásico the end que aparecía al final de las películas extranjeras. Bueno, pues este señor terminó la película, comenzó a desmontar el proyector, pero vio algo raro en el público, porque el público no se levantaba, no salía de la sala. Pero bueno, de momento no le dio importancia y él siguió desarmando el proyector. Lo malo fue cuando empezó a sacarle del cine. La gente se abalanzó sobre él y le impidió la salida. Pues claro, el hombre, asombrado, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Y la gente le dijo, oiga, usted no nos ha echado la película completa. Pero, ¿cómo que no? ¿Pero no ha visto usted que esto termina con el tense? Y le contestaron, nosotros no sabemos lo que es el tense. Y aquí todas las películas terminan con la palabra fin. Y aquí no hemos visto fin. Así que como usted no ha hecho la película completa, usted no sale del cine. Bueno, el caso es que el follón que se armó fue espantoso. Así que al final hubo que recurrir a las fuerzas del orden. Pues este señor mandó llamar a la Guardia Civil y bueno, y allí se presentaron. Cuando se presentó la Guardia Civil, pues este señor le volvió a decir lo mismo. Y miren ustedes, que esta gente piensa que no he echado la película completa porque ha acabado poniendo TN. Claro, a lo cual uno de los guardias le contestó, oiga, ¿y qué significa TN? Bueno, hombre, ya, esto fue el colmo, porque claro, ya mi amigo dice que ya se derrumbó, porque si quien tenía que defenderle tampoco sabía lo que significaba dicha palabra, pues claro, ya. Bueno, el caso es que para evitar males mayores, la Guardia Civil optó por desalojar el local. Y a mi amigo el operador le dijo, mire usted, se va a ir tranquilamente a su casa, pero con una condición. La próxima semana usted tiene que venir aquí a echar una película, pero que esté traducida, que termine con la palabra fin. Si no, no sale usted de aquí. Bueno, pues el hombre así lo hizo. Se fue y a la semana siguiente volvió, claro, con mucho cuidado, de programar una película española que terminara con el fin. Proyectó la película terminó con la palabra fin, la gente le obsequió con un caluroso aplauso, y la Guardia Civil, que como ya no se fiaba, pues estaba allí presente, se acercó a mi amigo, el operador, y le felicitó también. Le dijo, mire usted, José Luis, le felicitamos porque hoy sí que ha echado usted la película bien, pero le recomendamos que en el futuro traiga a este pueblo películas traducidas.
Cosas que pasan. Carlos Jiménez, fundador del Museo del Cine de Villarejo de Salvanés. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Bueno, buenas noches. Hasta luego.
Quince minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slickfield.
¿Cómo salir de una lista de morosos? Difícil, pero no imposible. Te lo explico este domingo. Además, te presento a voluntarios que desarrollan su labor en las cárceles y a gente que hace un Erasmus para emprendedores.
Cristina López Slickfield.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cada día compartimos una misma pasión por la actualidad.
Por saber lo que pasa y por qué pasa.
Por conocer, por descubrir, por sorprendernos juntos.
Ahora conocemos los datos de audiencia y nos confirman que cuentas con nosotros para tu información.
Para tu deporte, para tu economía. Contigo somos más. Gracias.
COPE. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, buenas y fresquitas noches.
Hola, ¿qué tal?
Digo fresquita porque ahí tenemos aire acondicionado. No lo ponemos muy fuerte, nosotros somos de los que nos gusta cuidar el medio ambiente, pero tenemos el aire en su puntito, al dente, aire acondicionado al dente, para ni pasarnos por un lado ni por el otro. Y aquí, cuando venís, no me dirás que no, que os sentís a gusto. No, es que luego la compañía ya sé que no es lo mejor que hay en el mercado, pero hoy en rebajas es lo que podías encontrar. Saludamos a Beatriz Mesa, corresponsal de la cadena COPE en Rabat, últimamente viajando por todos lados de África. Beatriz Mesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien,
¿en
también
esa noche fresquita?
¿Qué? Sí, menos cuando sales.
Aquí también hace mucho calor.
Claro, sí, lógico, sí. Lógico. Oye, ¿qué pasa? Que han detenido, bueno, detuvieron a unos estudiantes en Marruecos, ¿no?
Sí, esto es lo que ya nos faltaba por escuchar, porque claro, estábamos acostumbrados a conocer muchos casos de corrupción en el seno universitario, de exámenes que se compran, de profesores que se compran, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que se llegue a detener a estudiantes dentro del aula por parte de la policía marroquí, hemos dado un salto importante.
Pero
con
harían algo gravísimo. Harían
copiar,
algo gravísimo.
copiar. Hicieron trampa. Imaginaos vosotros, yo he hecho trampa. ¿Vosotros habéis hecho trampa de pequeños?
Sí, pero no.
Yo creo que no. Yo hice... Me puse a hacer alguna vez alguna chuleta, pero al ver que ya... Quiero decir que me lo aprendía...
Yo miraba el examen de los de al lado, ¿sabes? Me fijaba así un poco, pero para ver si lo tenían bien.
Yo he mirado también exámenes de al lado y yo he copiado encima de la mesa o encima de un borrador cuatro nombres que no recordaba y que me resultaban muy difíciles y no me imagino en comisaría por ello.
Mira, hace no mucho tuvimos de Leitmotiv aquí en la noche, en el fin de semana.
¿Ah, sí?
Pues eso, la gente sí había sacado chuletas y tal, y había una gran parte de la audiencia que reconocía, pues eso, que en algún momento había sacado una chuleta o había copiado.
Claro.
Nos mandaron una fotografía de uno que había falsificado, había adaptado una calculadora, al final era un móvil, no era una calculadora. O sea, y unos que le ponían la chuleta al de atrás, entonces cuando venía el profesor, lo que hacía era echarse para atrás y entonces, claro, con la espalda pegada al respaldo de la silla no se veía, y cuando ya el profesor volvía para adelante, se volvía y entonces el de atrás copiaba. Y luego, antes de salir, se ponía la chaqueta.
Pues es que aquí, Roberto, contando tú esto, está pasando exactamente lo mismo en los exámenes en Marruecos, porque se están utilizando medios como, por ejemplo, el móvil
Aviones no tripulados.
Aviones no tripulados, drones. Están los drones, efectivamente, sobrevolando las aulas de este país. Y es tremendo porque tenemos también el famoso pinganillo. Niños que utilizan su pinganillo y a los que se les va cantando desde el exterior las respuestas de las preguntas. Los móviles, entre otros sistemas. Entonces, nuestro ministro de Educación, que es un ministro islamista moderado del PJD, la Sendaudi, ha dado un puñetazo sobre la mesa y ha dicho que ya basta, que llevamos años y años y años copiando exámenes y sobornando a los profesores y que esto no se puede seguir produciendo. Sabéis que los islamistas pues son más del enfoque moralista, ético y no quieren permitir que se favorezca de esta manera a estos jóvenes que al final llegan muy poco preparados y con unas carencias importantes a la universidad, porque claro, son muchos también que hacen los exámenes para acceder a los estudios superiores, ¿no? Y es ahí donde se han detectado todo tipo de prácticas que yo le llamo una mafia, porque la mafia aquí en Marruecos existe a todos los niveles, y esto no solamente lo he dicho yo, lo ha dicho el propio ministro de Educación en unas declaraciones públicas ante la prensa, con lo cual ellos han decidido enviar a policías, incluso a llevar a cabo una operación de arresto, pero no solamente la policía, en coordinación además con la gendarmería, que es como la Guardia Civil en España, y las autoridades locales, y con la complicidad incluso de la dirección del instituto, del liceo, ¿no? Y entre todos, pues en este caso en concreto, arrestaron a 7 personas, no solamente estudiantes, sino otras que estaban también directamente relacionadas con el copieteo, con la trampa. Yo creo que es una manera de alertar y de advertir de que esto no se debe seguir haciendo, porque estos chicos no han ido a la cárcel, evidentemente. No hay una legislación que trate de
esto. Es que eso
esto.
Te iba a preguntar, si había algún delito en el Código Penal marroquí que castigara esto.
Yo he estado preguntando a abogados marroquíes y ninguno me ha confirmado que exista esto. Simplemente es una forma de asustar, de hacer daño, de hacer pupa, y lo han conseguido, ¿no? Hasta el punto de que ya os digo que me consta que los profesores, muchos de ellos no se han dejado sobornar por alumnos. Esto es muy típico, pero ya no solamente en la escuela, sino, por ejemplo, también a la hora de examinarte un examen de autoescuela. Además, es que sabéis muy bien que en Marruecos existe la corrupción desde el policía que está en la carretera y que te para porque te has pasado 5 kilómetros, ¿eh? hasta como digo, el colegio, la universidad, la tienda, la medina, etcétera. Esto es muy típico, ¿no? De sobornar, etcétera. Pero claro,
es que
estamos hablando
que es una barbaridad, ¿no? Que porque claro, alguien copia, o sea, yo entiendo que te puedan desde poner un cero a aplicar alguna medida disciplinaria del instituto, del colegio, pero de ahí a que ya entre la policía y te detenga, ¿sabes? O sea,
es muy exagerado, pero yo no, vamos, yo sí puedo dar mi opinión. Evidentemente estoy totalmente en contra de este tipo de operaciones, ¿no? Que de repente se planten 7 gendarmes de la Policía Rural, más de la Policía Nacional. Imagínate el escándalo que se originó aquel día. Pero al mismo tiempo lo que te dicen desde el lado de la administración es que ellos han conseguido precisamente escandalizar para lanzar una advertencia a los estudiantes y evitar que sigan ejecutando este tipo de operaciones. Yo pongo en duda también que el ministro de Educación lo haya hecho solamente desde un punto de vista ético-moral. Es decir, a lo mejor ha buscado el oportunismo, porque ¿de qué sirve que tú arrojes luz a un tema que ha sido siempre tabú, y es la mafia en la educación? Arrojan luz, lo destapan, lo desvelan, pero si luego, por ejemplo, no se condenan a las personas, o en este caso no es que esté diciendo que se condene a un estudiante, pero sí buscar unas fórmulas para evitar que esto se siga realizando y produciendo. Es decir, no solamente se trata de denunciarlo a bombo y platillo en todos los medios de comunicación y así ganarte a tu electorado, sino también hay que buscar con el resto de la clase política una solución a un problema que existe en Marruecos desde hace años.
No, y además esto existe en Marruecos las chuletas. Pues,
claro, depende de qué.
Pero es que os voy a decir una cosa, que no se trata solamente de una chuleta, es que aquí hay profesores.
No, si se refería a chuletas de comer.
Ah, claro, no, pero otra cosa tremenda.
Aquí imagínate profesores que tienes que ir a recoger a tu hijo a la cárcel, sí, porque ha puesto verbo con B la primera. Pues claro. Se empieza así y se acaba, ¿sabes? No, que es que me falta ortografía, a la cárcel, 15 días. Bueno, seguimos sí, hablando de estudios, nos vamos hasta la universidad. Y hay un alumno que tiene que estar ya, o sea, el pobrecito,
pobre.
O sea, 37 veces.
Sí.
Ha suspendido 37
veces. Este pobre, que es un señor de 62 años, toda la vida presentándose a los exámenes de selectividad, y no ha aprobado ninguna de ellas. Y aquí, claro, hay millones de cuestiones que surgen alrededor de este perfil, ¿no? Y yo he intentado, chicos, hablar con este señor, pero me ha sido imposible. Pero os prometo que si lo localizo y me dais otro huequecito,
hombre,
os cuento en primera persona lo que me ha comentado. Porque, claro, mi gran curiosidad es qué es lo que ha hecho durante estos 37 años, ¿no? Aparte de presentarse a un examen de selectividad.
Porque ya es padre de familia, ¿no?
Hombre, creo. Claro, tiene dos hijas y todo. Es decir, mi gran duda es
como
esa.
Como estuviera esperando a acabar la carrera.
Yo he ido haciendo mis pesquisas a través del periódico que lo ha publicado, que se llama el periódico Al-Akhbar. Este periódico se trata de tocar los temas más sensacionalistas y vendibles, ¿no? Y me ha comentado pues que este señor, al parecer, perteneció en su momento a las filas de la Gendarmería Guayal, de la Gendarmería Real, pero los pulsaron de la Gendarmería Real, y aquí está la madre del cordero, porque desde que los pulsan por una enfermedad nerviosa, ha dejado de percibir evidentemente ese sueldo fijo como funcionario que tenía todos los meses, y tenía a su disposición una casa, y se encontró de repente en la nada, es decir, en la calle, tirado, con dos hijos, etcétera. Esto es muy habitual, desgraciadamente, ¿no? Pero aquí son unos grandes supervivientes, y son unos buscavidas, y viven al día, y al final consigue salir adelante. Y claro, yo creo que este señor, cuando decide presentarse al examen de selectividad, es para tener unos estudios superiores y poder hacer algo en la vida. Uh-huh. Algo en la vida, porque claro, aparte de presentarse para la gendarmería, que es un examen de oposición, y lo echan, pues este señor necesitaba buscarse otra alternativa, ¿no? Y buscar nuevos horizontes, pero desgraciadamente nunca consiguió acceder a la universidad. Tampoco sabemos si es que lo han bloqueado, porque esto ocurre también, que se te mete un señor entre cejas y que no te deja aspirar a otra cosa, ¿no? Entonces, esas hipótesis están todas planteadas en la prensa actualmente. Este señor de 67 años, ¿qué ha pasado? ¿No le han dejado nunca aprobar? ¿Ha aprobado y el señor de turno lo ha eliminado por lo que fuera? Es decir, ¿qué ha pasado con este señor, ¿no? Durante este tiempo. Pero bueno.
Hombre, aplicado en el sentido de, pues eso, que se presenta. Luego, aplicado a la hora de estudiar, no parece que sea mucho, desde luego, porque si le están suspendiendo y por eso no puede superar la prueba de selectividad, la verdad es que 37 veces son unas cuantas, ¿ya?, como para ir con la lección aprendida.
Bueno, luego me han contado que ya ha decidido no presentarse más. Hombre, menos mal.
Es que yo creo que no te puedes presentar aquí, por lo menos.
Bueno, eso habrá fecha de caducidad.
Tendrías que pasar ya a mayores de edad.
Pero lo curioso es que todos los periodistas han decidido en la prensa, en este periódico en concreto, Al-Akhbar, del que os hablaba, han pedido que les entregue, que las autoridades entreguen un título simbólico al menos a este estudiante por la perseverancia.
Mira, eso no me parece mal. ¿No se lo dan algunos políticos claro, así claro, por el morro, que se lo merecen bastante menos?
Claro, la cruz del mérito.
Claro, una cruz del mérito, ¿no? Por tantos años mostrados a lo largo de eso, de todo este tiempo, y insistiendo, el pobre, vamos, le da, qué pena, en fin.
Bueno, que nosotros seguimos insistiendo. Oye, si le localizas, en serio, nos avisas, que estaría bien, por lo menos si has podido charlar con él, que nos cuentes directamente su testimonio, que debe estar muy interesante.
Exactamente.
Tenemos una canción, de Beatriz Mesa que suena así. La banda de bandurrieros,
sí,
de allí.
Todavía
de...
no está cantando.
Ah, que tiene... hay que esperar a que cante, vale.
Claro,
espera.
Que la habéis puesto al principio.
Ah, que hombre, las canciones las solemos poner al principio. El calor, el calor.
Mira que no es bello esto por la
bonito,
noche, esto es precioso.
Bueno.
Cantante francesa de origen sefardí de nuestra tierra, de Andalucía. Originaria judía es. Acordaros que la música sefardí proviene de los españoles judíos que vivieron en la época del Andalusí durante aquellos 8 famosos siglos, ¿no?
¿Cómo se llama?
Se llama François Atlan. François Atlan.
¿Esto que es un homenaje a Dani Blumenthal?
Esto es un homenaje, vamos a ver, a mi amigo Daniel Blumenthal y compañero, y también a ese festival de músicas sagradas en FES que se organiza todos los años para reunir las músicas de todas las culturas en aras de una verdadera alianza de civilizaciones musicales, ¿eh? No la de Zapatero, de tal. En fin, y muy interesante, y a mí me encanta que podamos trasladarnos un poco a los descendientes de los judíos hispano-portugueses, pues, que vivieron en nuestra península.
Vamos
ibérica.
A trasladarnos y a viajar a través muy de la música. Música. Beatriz Mesa, un besazo, muchas gracias.
Un beso fuerte.
Manuel Ángel Gómez, feliz noche.
Hola, vamos a Sefarad.
A Sefarad.
Sefarad.
En apenas unos segundos alcanzamos las horarias que van a marcar también la información. Aquí la última hora en la cadena COPE.